Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al programa Dimas Castellanos en La Habana, Michelle Suárez acá en el sur de la Florida. Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción y la dirección técnica de May Vázquez. Saludos a todos.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también de a las 12 de la noche la retransmisión del programa, esto por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Recuerden que a través de la onda media, pero en los 1260 AM Radio Caracol, a las 10 de la noche, también programación de Radio Martí. El programa Las Noticias Como Son, posteriormente el noticiero resumen del día. Repito, esto es a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. Y, por supuesto, nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico, Las Noticias Como Son RM de Radio Martí. Las Noticias Como Son RM @gmail.com. Escríbanos que nosotros siempre leemos los correos electrónicos, no siempre mencionamos todos los que nos escriben, pero sí los leemos. Muchísimas gracias nuevamente por la sintonía. En solamente minutos, ya lo decía José Luis, Dimas Castellanos en La Habana, Michelle Suárez por acá, por la ciudad de Miami. Con ellos vamos en tertulia a discutir algunas de las noticias más importantes del momento. El CPJ, es decir, el Comité de Protección a los Periodistas, pues asevera algo que muchos cubanos saben. En Cuba siguen restringidas las libertades de expresión y de prensa, lo han vuelto a decir. Y bueno, pues la oposición venezolana, estas son las dos notas que tenemos, la oposición venezolana de alguna manera va a buscar la salida del poder de Nicolás Maduro. Van por tres vías. Vamos a explicarles cuáles son esas tres vías, pero el objetivo es sacar a Nicolás Maduro del poder. Van a disparar con todo. Y señoras y señores, una noticia que le interesa a muchos cubanos, acá en Estados Unidos ha surgido una idea. De hecho, ya han solicitado un permiso a las autoridades para que peloteros cubanos puedan venir a Estados Unidos, jugar en grandes ligas, cobrar el salario y vivir en Cuba. De aprobarse esto y de esto ponerse a funcionar, pues entonces ya no hay que pedir asilo, ya no hay que desertar para poder jugar en las grandes ligas. Claro, claro que el salario tiene su pequeño porciento que tiene que ir a una agencia. Vamos a, en la segunda parte del programa, vamos a desmenuzar un poco más esta noticia. Y por otro lado, interesante, vamos a hablar también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los acuerdos de paz que se están llevando a cabo en La Habana. Ahora, pues hay algunas noticias que hablan que la FARC dice que al final de año estará todo listo cuando se esperaba que era en el mes de marzo. Vamos a ver en detalle esa noticia.
Hoy nos despedimos con la música del pianista chino Lan Lan, porque tocará el piano entre tiburones en Valencia, España.
Qué bonito. Y yo comienzo con algo que pasó en España, pero pasó en el Congreso de los Diputados, en la Cámara. Señoras y señores, sí, dos diputados se han dado un beso en la boca.
Lo nuestro comenzó con tan solo un beso. Un beso, wow, wow, wow. Un beso que no he podido borrar de mi mente por más que ha pasado el tiempo.
Esa es la creatividad de May Vázquez. Sin dudas, la noticia es que un beso en el Congreso de los Diputados de España encendió las redes sociales, más que el hecho de que el país lleve 2 meses sin lograr elegir un nuevo presidente del gobierno. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y Xavier Domenech, de la formación catalana En Comú Podem, pues se dieron un abrazo y un rápido beso en la boca durante el debate sobre la investidura de Pedro Sánchez. Como todos conocen, o por lo menos los que no conocen, Pedro Sánchez se estaba discutiendo declararlo como al frente del gobierno español. Él es del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Esto no sucedió. Pero esta fue la manera en la que Pablo Iglesias felicitó a su colega, es decir, a Domenech, lo felicitó por su primera intervención en el Parlamento Español. Lo felicitó, le dijo: me gustó tu intervención, le dio un abrazo y le dio un beso en la boca. Así que, manera de festejar la primera intervención de un colega en el Parlamento. Así que ahí lo tienen. La noticia, sin duda, le ha dado la vuelta al mundo, por lo menos en España, en las redes sociales. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece que cada sesión de la Asamblea, del Congreso, del Parlamento, como se quiera llamar español, está acompañada de una foto como esa que usted acaba ahora de destacar, ¿no? Una foto para el recuerdo.
Sí, sí.
Porque el beso de Podemos con Domenech, creo, ajá, que fue, ¿no?
Javier.
Así mismo. Bueno, también viene acompañado de las críticas que recibe Podemos y de la crítica que le lanza Podemos al PP y el PP al PSOE. Pero no se ponen de acuerdo y no hay gobierno todavía.
Bueno, de todas maneras, estos dos sí se pusieron de acuerdo porque se dieron un beso en la boca. ¿Sí?
Bueno, es que el beso...
Mire, le propongo comenzar...
Usted sabe por qué fue el beso, ¿no?
Por la felicitación.
Porque un fue beso la... por el pueblo, un beso por la troika, un, ajá, beso por la democracia. Y un así beso, empezaron a decir.
Y un beso por la primera intervención. Lo felicita por su primera intervención ante el Parlamento también o el Congreso. Bueno, comenzamos con Michel, que aunque está en la ciudad de Miami, vive en España. ¿Qué le pareció el beso, Michel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Dimas Castellanos y, por supuesto, para los oyentes del programa. Bueno, hay que decir que esto forma parte del espectáculo, de que, uh-huh, no se trata de dos personas homosexuales, uh-huh, ni mucho menos, ante lo cual no tendríamos nada que objetar, ¿no? Ni mucho menos. No son homosexuales, se trata únicamente de la provocación por la provocación y del intento de convertir el Parlamento en un estudio de televisión. Porque esta gente, que son los neocomunistas en España, han nacido en un estudio de televisión, han crecido y han obtenido toda su popularidad en un estudio de televisión y ahora han llegado al Parlamento a través de unas elecciones que, hay que decirlo, son legítimas. Se lo han ganado, están en el Parlamento, son diputados y pretenden seguir con ese espectáculo de la televisión en el propio Parlamento cuando se trata de un ámbito distinto. Creo que, en mi opinión, deberían poner el énfasis en ponerse de acuerdo con ideas sensatas para que haya gobierno en España en vez de hacer estas cosas que en definitiva no contribuyen a nada.
Hay un dato curioso también antes de escuchar a Dimas, y es que la taquígrafa del Congreso, yo tuve oportunidad de ver bastante, ¿no? La asamblea, la taquígrafa preguntó finalmente cómo ella llevaba al acta el momento ese que se había vivido en el Congreso. No recibí la respuesta, pero sí escuché cuando ella preguntó al presidente, ¿no?
¿Cómo poco que
en
se
caso de escribirlo, cómo lo consignaba en el acta ese hecho que tenía lugar en el Congreso?
Se besaron. En taquigrafía no sé cómo se pone beso. Pero
bueno,
se
en realidad se dieron uno, en Europa son dos. Dimas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Son dos cachetadas.
Bueno, son dos besitos.
En la boca es uno solo. Bueno, Dimas Castellano, saludos, bienvenido.
Saludos para el equipo del programa, saludos para Michel, que se encuentra hoy en la Florida, y saludos para los oyentes de Las Noticias Como Son, para todos. Un abrazo.
Un abrazo, y bueno, pues ahora sí, nos vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Cuba tiene las leyes más restrictivas de las Américas en cuanto a libertad de expresión y de prensa. Así ha firmado el Comité de Protección a los Periodistas, el CPJ, con sede en Nueva York. En un informe, el organismo titulado Leyes Penales de Difamación en el Caribe señala que la Constitución prohíbe la propiedad privada de medios de difusión y permite la libertad de expresión y del periodismo solo sí mantiene los objetivos de la sociedad socialista. El CPJ explica que el Código Penal ofrece a las autoridades cubanas una variedad de disposiciones penales para reprimir el disenso y castigar a aquellos que sean abiertamente críticos del gobierno. En general, el Código Penal aborda tres formas de delitos de difamación: difamación, injuria y desacato a la autoridad. En el capítulo referente a la difamación, el Código Penal mantiene una prohibición contra la difamación de cualquier institución de gobierno, organizaciones políticas o héroes o mártires de la República, que es punible con 3 meses a 1 año de prisión o multa. Y la injuria está penalizada en el Código Penal de Cuba en su sección sobre delitos contra el honor. Específicamente, el artículo 321 establece que el propósito por escrito de la palabra a través de dibujo, gesto o actos ofenda a otro en su honor, pues será castigado con 3 meses a 1 año de prisión o una multa.
Bueno, pues Dimas Castellano, comenzamos con usted.
Sí, bueno, ninguna sorpresa con esa información que se está brindando. En el caso de América en general, no recuerdo, incluso en la etapa esta en que llegaron a predominar en varios países, sobre todo el cono sur africano, del cono sur americano, las dictaduras militares, que las prohibiciones llegaran al límite que han llegado en Cuba. Y es lógico, y no me sorprende, porque es que el fundamento está en el sistema nuestro, un sistema que desde que llegó al poder desmanteló totalmente la sociedad civil, desmanteló toda la cultura existente en materia de derechos y eliminó al ciudadano. El concepto de ciudadano desapareció del vocablo público y de la práctica real. Y quedó solamente para los policías, que cuando te detienen en la calle te llaman y dicen, oiga, ciudadano. Para eso quedó el concepto de ciudadano en Cuba. Y entonces la ausencia total de estas leyes, de estos derechos, mejor dicho, de estas libertades que fueron plasmados constitucionalmente en el 76, no es más que la evolución de aquel planteamiento de Fidel Castro en el Congreso de Cultura, que dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y por lo tanto la constitución, hay que decir, la del 76, que reconoce todas las libertades prácticamente que están en la del 40 y en la del 1. Lo que único, la diferencia es tan sencilla, que son utilizables única y exclusivamente para defender y proteger el sistema y desarrollar el socialismo y el comunismo. Fuera de eso, todo lo demás no cabe dentro del concepto de Fidel Castro de revolución y por lo tanto es ilícito y es punible y por eso no hay derecho a los medios de comunicación. O sea, todo lo demás son las manifestaciones en detalle de esa esencia que es la naturaleza totalitaria y la eliminación total de las libertades ciudadanas en Cuba. Un hecho que no solamente afecta al campo de las libertades, porque en la sociedad todo está interrelacionado. Y no se puede explicar todo el desastre económico, el éxodo de Cuba, la degradación moral que está sufriendo el pueblo y el deterioro físico y de todo tipo, sin ese fundamento legal ausente en nuestro país.
Yo creo que dice el Dimas muy bien cuando habla de fundamento legal, porque el hecho de que, por ejemplo, estemos escuchando a Dimas Castellano, que es un periodista independiente, hablar con nosotros, que tenemos a Reinaldo Escobar y Giovanni Sánchez, que han fundado el diario digital 14 y medio, Dagoberto Valdés con su revista Convivencia en Pilar del Río, una revista mensual, es de digital, por supuesto. Bueno, de todas maneras, el hecho de que ellos lo tengan no significa que es legal. Ellos lo tienen que hacer y siempre con la espada de Damocles encima. ¿Por qué? Porque son ilegales dentro de la Constitución cubana, son ilegales dentro de las leyes cubanas. Pero no solamente los que lo hacen como periodistas independientes. En Cuba hay una figura jurídica que se llama divulgación de noticias falsas, que esa se la pueden poner por la cabeza cualquiera. Algo que no le convenga al gobierno, divulgación de noticias falsas, y puede ser condenado por esa figura jurídica. Es decir, un país que en sus propias leyes, el gobierno cubano justifica la falta de libertad de expresión, la falta de libertad de prensa.
Yo creo que el CPJ, más que informar, lo que nos está presentando es un recordatorio, ¿verdad? Porque esto no es nada nuevo. El CPJ en este informe, y repito, hace muy bien en volver a recopilar un poco del Código Penal de Cuba, porque siempre ha sido así: restringida la libertad de expresión, la libertad de asociación, de reunión, etcétera, etcétera. Pero nada, yo creo que siempre es bueno recordar que Cuba sigue teniendo este tipo de código penal, Michel.
Sí, no es nuevo y yo creo que se recuerda porque hay mucha gente en este mundo en el que estamos viviendo actualmente equivocada sobre lo que en realidad está ocurriendo en Cuba. Yo diría que hay una gran mayoría en la comunidad internacional que piensa concienzudamente que en Cuba se está produciendo una reforma por lo menos a la altura de la reforma que ha hecho la administración de Barack Obama en relación con el gobierno cubano, por lo menos a esa altura. Y la verdad sencillamente es otra. Por eso creo que el informe, a pesar de que no dice nada nuevo en este sentido, sí viene a poner en contexto una situación que es verdaderamente grave. Y además, una segunda cuestión. En América Latina, en comparación con hace 15 años atrás, se han experimentado graves retrocesos. Ya teníamos un problema de concentración de la propiedad de medios en América Latina, porque eso hay que decirlo. Y ahora tenemos el problema de los gobiernos autoritarios en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, cuyas leyes de prensa realmente han puesto contra la pared a los medios privados, y en algún caso prácticamente el gobierno decide si se puede impugnar un titular de un periódico y de qué tamaño debería ser el titular, como en el caso de Ecuador. Entonces, en este sentido, pues el CPJ pone en contexto la situación que hay en las Américas y hace bien en señalar que en este caso Cuba tiene la peor situación. Y como bien apuntaba Dimas Castellanos, el sistema de la propiedad es la piedra angular de toda esta situación, aunque no lo resuelve todo, como estamos viendo en Ecuador, también tiene que ver con las políticas públicas. Y hay un detalle, por ejemplo, lo que se considera calumnia, lo que se considera injuria, en el derecho internacional eso está perfectamente regulado. No es que no exista en cualquier otro país lo que es el delito de calumnia e injuria, pero no tiene nada que ver con la aplicación que se hace de ellos en Cuba. Por ejemplo, calumnia en España, en el país donde yo vivo, muchas veces hay conflictos en los tribunales contra los periódicos o los periodistas, pero calumnia es cuando alguien cuando alguien atribuye a otra persona un delito que no ha cometido. Eso está muy claro. Calumnia no es hablar mal del comandante en jefe, ni oponerse a los planes del Partido Comunista, ni mucho menos, sino calumnia, es decir, usted robó y usted no ha robado. Entonces, el que le endilga un delito a otra persona está cometiendo una calumnia, o en casos parecidos. Pero reitero, en Cuba calumnia es sencillamente oponerse y hablar o decir la opinión que uno tiene sobre una ley o sobre una política del gobierno.
Y ahora nos vamos a Venezuela, donde la coalición opositora, la Mesa de Unidad Democrática, ha decidido recurrir de forma simultánea a la vía de la enmienda constitucional, el referendo revocatorio y la renuncia, adelantando el cese del mandatario del señor Nicolás Maduro. Como salida a la compleja crisis que enfrenta el país, los partidos aglutinados en la MUP acordaron por unanimidad activar de forma simultánea la enmienda del texto constitucional, el referendo revocatorio, la renuncia, para acelerar el fin de Maduro. Así ha indicado el diputado reelecto Américo de Gracia, dirigente del partido La Causa R. De Gracia afirmó a Prensa Asociada, luego de una larga jornada de reuniones de la coalición, que se ha decidido llevar adelante los procesos paralelos porque, y cito, no podemos suicidarnos solamente teniendo una sola carta en la mano, tenemos que tener varias por razones estratégicas y de sentido común político. La decisión de impulsar de forma simultánea las tres opciones fue ratificada por el secretario ejecutivo de la coalición, Jesús Torrealba.
Muy bien. Dimas Castellanos.
No, bueno, lo primero es una broma, que lo que dice de Gracia le va a hacer gracia a todo el mundo menos a Maduro.
David, muy bien.
Claro, lo que está pasando en Venezuela también yo diría que era lo después que perdieron las elecciones parlamentarias y chavismo, pues lo que queda ahora es remover a Maduro. Y no es porque haya que removerlo, es porque Maduro constituye un estorbo para la salida de Venezuela de esa crisis. Nunca hizo nada positivo para que Venezuela avanzara en el único camino que podía haber avanzado con su gobierno, que era haber hecho todos los esfuerzos porque la economía se diversificara y empezara a depender menos del petróleo. Pero como estas medidas siempre tienen que ver también con las libertades de los pueblos y van en contra de los intentos totalitarios, pues esas medidas no se tomaron y pensaban mantenerse eternamente. Lo que está ocurriendo en Venezuela es además una lesión tan importante para el resto de América y sobre todo para los otros países de corte populista que quedan, de que les tocó una hora mala. Intentaron reproducir el esquema cubano fuera de época. Y la política tiene su tiempo, como todos los factores. Hay que hacer las cosas en su tiempo. Lo hubieran hecho en el 59, en el 60, en el 63 y hubieran sorprendido. Pero después del fracaso del modelo, que es el nuestro, el de aquí de Cuba, después de ese fracaso, 30, 40 años más tarde, cuando ya hay tantos medios de comunicación, la conciencia de los pueblos va cambiando, a pesar del esfuerzo del populismo de repartir cosas, hacer la labor de Robin Hood, de quitarle al que tiene bastante para dar al que no tiene, pero al final eso fracasa y es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Venezuela. Ahora, la grave crisis, la profunda crisis en que se encuentra ese país de América del Sur, requiere un proyecto nuevo de nación totalmente. y la presencia de la presidencia, o sea, la presencia de Maduro, de ese gobierno que avista todo ahí, que fracasó en 19 años, pues naturalmente es un gran estorbo. Y creo que es una buena medida tratar cuanto antes, mientras más demore la estancia de Maduro ahí, peor será. Y seguirán saliendo boberías como esa de 18 motores, 40 motores, para echar a andar la economía, y ahora que bajan los precios, pues no tiene gasolina para echar los motores. Sí, sí. Es decir, es un desastre total, una payasada, y le tocó el momento, y lo único que queda es, para el resto del país y para la futura Cuba, tener una experiencia de que esas experiencias no deben de ocurrir más en nuestra región.
Bueno, la Mesa de la Unidad Democrática parece que escuchó a la doctora Cecilia Sosa, ¿verdad?, que precisamente en este programa, cómo no, propuso utilizar, y lo dijo así, que le había dicho a la oposición
que utilizaran
todos los mecanismos de la Constitución al mismo tiempo para desalojar a Nicolás Maduro.
Michel Suárez.
Hay que decir además que este apresuramiento se produce precisamente por las maniobras de Nicolás Maduro para neutralizar el trabajo que le corresponde constitucionalmente a la Asamblea realizar. Porque cuando se produjo la elección de los diputados de la nueva asamblea, recuerdo perfectamente que ellos se propusieron, en primer lugar, legislar y resolver una serie de problemas de la agenda económica y social de Venezuela. Esa era la prioridad de la nueva asamblea. Lo sigue siendo, pero el Tribunal Supremo de Justicia se ha encargado de ir legislando para recortar las atribuciones que tiene esa asamblea. Y además el gobierno no está interesado en desarrollar ningún debate ni en negociar absolutamente nada con esa nueva asamblea. Por lo tanto, a la asamblea, a la mayoría legislativa del país, no le queda otro remedio que pasar al primer lugar de las prioridades lo que tiene que ver con el referéndum revocatorio de Nicolás Maduro y cualquier otra medida que legal y constitucionalmente puedan ejecutar las mayorías, los ciudadanos del país, para apartar del poder al actual gobierno. Es sencillamente otra metedura de pata por parte del presidente, porque entonces la asamblea se radicaliza, cambia sus estrategias y sus prioridades y va sencillamente a intentar apartar del gobierno al máximo responsable de todos los problemas pasados y actuales.
Muy bien. Bueno, pues gracias a Michel Suárez, también a Dimas Castellano. Vámonos a una pausa y regresamos acá a las noticias como siempre.